Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts, moltes gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos en aquesta quarta, ho dic bé, sí, quarta conferència del cicle d'aquest any, que intentem tractar el tema del concepte de violència des de la perspectiva de diferents visions, diferents pensaments i pensadors i pensadores que formen part de la cultura jueva. Per portar a terme la conferència d'avui, ens va semblar que era important contactar amb Daniela Chiprut de Aparicio, que ve de Barcelona i que forma part de l'associació JCall, una associació, ho teniu també en el currículum, una altra veu jueva, és una associació afiliada a l'ONG European Jewish Call for Reason, que demana una pau negociada entre Israel i Palestina basada en diverses maneres d'entendre la situació. Nosaltres pensem que és important que hi hagi la Daniela avui aquí amb nosaltres i que hi hagi aquesta altra veu jueva per tractar precisament el tema d'aquest cicle de conferències. Daniela Chiprut de Aparicio és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, és psicoanalista didacta de l'Escola de Psicoanàlisi dels Foros del Campo Lacaniano, és especialista en Psicologia Clínica i membre de la JCall Otra Voz Judía, una altra veu jueva. Ella, bàsicament, ha estat formant part durant temps de la revista de la comunitat israelí de Barcelona, de la qual va ser directora de la revista Aleph, revista de cultura jueva, de la qual en tenim tots els números, va tenir un recorregut curtet Aleph, però tenim tots els números a la biblioteca, per tant, qui us vulgui consultar, són aquí. Daniela era la directora d'aquesta revista. Ella ha treballat sobre el concepte de Gaza-Israel des de diferents perspectives i des de diferents publicacions que ha fet i té un blog, no us he posat l'adreça del blog en el paperet que us hem passat, però si us el voleu apuntar és interessant perquè veureu, podeu accedir als articles i als treballs que ha publicat Daniela. El blog és 3w.danielaaparicio.wordpress.com. Sí? Per tant, si us interessa, podeu accedir a aquest blog. I la conferència que ens oferirà és què ha passat amb els valors humanistes de la tradició jueva. Ho hem posat en interrogant. Veurem què dona aquest interrogant. Per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí, moltíssimes gràcies, Daniela, per acceptar de venir a fer-nos aquesta conferència, aquesta presentació. Recordeu que totes les conferències que fem s'enregistren i es pengen després en el repositori de la Universitat de Girona. Ja teniu la darrera, la de Fina Virolés, crec que sí, no? Ramon, ja està penjada. Gràcies, per tant, a en Ramon, que ve a enregistrar les conferències totes. Les tenim enregistrades des del 2015, tots els cicles de conferències que hem anat fent en aquesta sala, i és un element que ens dona molta satisfacció. Hi ha moltes visites en aquest repositori i creiem que és molt interessant. Nosaltres no tenim la possibilitat de publicar, però sí que tenim la possibilitat d'enregistrar i de fer-ho accessible a través precisament de la Universitat de Girona. I res més, recordeu que també per nosaltres és molt interessant que ens respongueu l'enquesta, que ens la deixeu quan sortiu sobre la taula, sisplau, i que en el mateix full de la conferència d'avui hi teniu l'anunci de la propera conferència, que és justament la setmana que ve, que tindrem a Teresa Forcades, que ens parlarà de El Déu Bíblic justifica la violència, amb interrogants. Veieu que aquest any anem d'això, anem d'interrogants en el nostre cicle i en els nostres títols. Per tant, moltíssimes gràcies i endavant, Daniela. Connecto això perquè no sé com...
Sí, s'escolta, sí.
Jo crec que sí.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me i bona tarda a tothom. benvinguts. Amb el vostre permís parlaré, bueno, hablaré en castellano si no importa demasiado, porque bueno, para redactar, para expresarme me resulta un poquito más cómodo, pero me disculpo porque sé que la nuestra lengua es el catalán. Bueno, primero decir algo de Jota Coll, creada en 2018. Es una asociación de judíos profundamente comprometidos con la lucha contra la ocupación israelí y contra la violencia ejercida en Gaza. Nos mueve el deseo de impedir la repetición de injusticias históricas y de mantener un compromiso con la justicia y la dignidad para todos, en especial para quienes son más marginados o más silenciados. Bueno, nuevamente, ¿qué ha pasado con los valores humanistas de la tradición judía? Esa es la gran cuestión que nos ocupa hoy. Yo he hecho un recorrido que pasa por, empezando un poco tomando cosas del Talmud, de la sabiduría rabínica, más actualmente de dos filósofos extraordinarios del siglo pasado, que es Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, es uno de sus libros más conocidos, y Hannah Arendt, que habéis escuchado en la última conferencia por Fina Virulés, que es una gran experta en el tema. Después pensaba hablar de alguien mucho más cercano, que acaba de publicar un libro que a mí me ha encantado, Ser judío después de la destrucción de Gaza. Se llama Peter Beinart y lo recomiendo a todo el mundo, es de lectura realmente obligada en estos momentos, porque es un hombre que, siendo religioso, es un americano religioso, hace una crítica y una autocrítica formidable de la situación actual. Voy a hablar de él y también voy a hablar de la fractura que hay entre ética y política. Una contradicción o a veces una traición. No voy a hablar de política ni de geopolítica, hablo de ética, como el enunciado lo dice. La ética, como sabéis todos, es una rama de la filosofía que reflexiona sobre nuestros valores y principios, los que guían nuestra conducta. Voy a hablar también un poquito de la exacerbación de la identidad. O sea, cuando la identidad, que es un puzzle extraño que nunca es completa ni absoluta y tal, se vuelve total y absoluta, la podemos llamar fanática. Por lo tanto, hay un problema identitario. Y también voy a recalcar a lo largo de mi recorrido la distancia que se opera entre el judaísmo de la diáspora y la soberanía de Israel, o sea, entre el sionismo y el judaísmo ético-humanista de la diáspora, hay una brecha insalvable, espero que no, pero bueno, esta es la cuestión que recalcaba Silvia. Estamos todos con interrogantes y bueno, las respuestas intentemos encontrarlas. Bien. Plantear hoy la pregunta por los valores humanistas de la tradición judía no es un ejercicio académico neutral. Es una pregunta cargada de inquietud, por lo menos para mí lo ha sido, y lo ha sido desde hace muchos años, incluso de desasosiego. No solo porque esos valores han sido históricamente una de las matrices más fecundas del humanismo occidental, sino porque asistimos a una escena contemporánea en la que dichos valores parecen erosionados, desplazados y en algunos casos utilizados en contra de su esencia. Y sabemos que hablar de tradición judía es hablar de una de las fuentes más antiguas y persistentes del humanismo ético. Es hablar de una tradición que ha situado en el centro la dignidad humana, la justicia, la responsabilidad hacia el otro, especialmente hacia el más vulnerable, el huérfano, la viuda y el extranjero. Una tradición que a lo largo de siglos de exilio, persecución y fragilidad ha construido una ética de la memoria y de la responsabilidad. Estas dos cuestiones son muy importantes, memoria y responsabilidad. Pero ahí surge una pregunta muy incómoda. ¿Qué ha ocurrido con este legado cuando entra en contacto con la política del Estado, con la guerra y la lógica de la identidad nacional, o sea, el nacionalismo o el sionismo? No se trata de negar la historia del sufrimiento judío, ni las amenazas reales que perduran. Eso sería un poco simplista. El punto es otro. El trauma explica el miedo, pero no puede convertirse en fundamento ético. El trauma no es una justificación para su repetición. Esto también es una cuestión muy importante, que el trauma no justifica lo que está pasando ahora. Cuando el miedo se absolutiza, la ética se debilita. Esta es una cuestión muy importante en el Israel actual. Y cuando la identidad se cierra sobre sí misma, el otro deja de ser un semejante para convertirse en enemigo. ¿Cómo se plantea eso en el judaísmo rabínico a través del Talmud, que no es solo un sistema legal? El Talmud es una cultura del debate, del desacuerdo y de la interpretación. Cada página del Talmud es una arquitectura de voces en conflicto. No busca cerrar el sentido, sino mantenerlo abierto. Es una discusión interminable y luego tienen que cerrar para que pueda editarse, ¿no? Esta estructura no es solo intelectual, es ética. El Talmud podríamos decir que es una pedagogía del límite. Y nos viene a decir que el poder no se puede dejar sin control. La violencia no se neutraliza, no se naturaliza. La interpretación, la palabra, actúa como freno a los impulsos irracionales, que son los que a veces dominan en nuestra naturaleza, digamos, humana. Un ejemplo clásico del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal antiguo de los viejos sabios y jueces que ordenaban el mundo de antaño. Un ejemplo del Sanedrín. Un Sanedrín que ejecuta a una persona una vez cada 70 años es considerado un tribunal sanguinario. Esto está en la Mishnah. Esta frase expresa una intuición radical, incluso cuando la ley permite la violencia. Incluso cuando la ley permite la violencia, la ética incluye la sospecha. Y la vida, incluso la del culpable, es un valor que desborda la aplicación mecánica del derecho. Aquí aparece una idea central del judaísmo rabínico. La justicia, sin compasión, se convierte en una forma de violencia aparentemente legítima. Pero está esta cuestión de la compasión, la lectura de la ley por los que la ejercen, que debe ser pasada por la humanidad de la compasión. Esto puede parecer abstracto, pero tiene una consecuencia muy concreta. La ley no es nunca un automatismo. No basta con que algo sea legal para que sea legítimo en sentido ético. Esto es muy importante para cualquier legislación y cualquier ética, y bueno, hoy en día que estamos en tantos tribunales podemos aplicarla de diferentes formas. Pero vamos a lo nuestro, ¿no? Y esto introduce una incomodidad permanente en el sistema. La idea de que siempre hay algo en la aplicación de la ley que debe ser interrogado, revisado. Un freno para los jueces cuya neutralidad está siempre cuestionada. El judaísmo distingue entre la letra de la ley y su interpretación. El peshat, que sería el sentido literal de la letra, nunca agota el sentido del texto. Y el drash, que es la interpretación en hebreo, introduce siempre una dimensión moral. La tradición rabínica suspende incluso la pena de muerte, que ahora ya sabéis que está otra vez planteada en Israel, prevista en la Torá, en nombre de un principio superior, nuevamente, la misericordia. Esto no es un detalle técnico ni emocional, es una opción civilizatoria importante, que parece haberse olvidado. El poder jurídico queda subordinado a un principio ético. Esto es una cuestión realmente que nos hace reflexionar mucho, ¿no? Porque no es aquello que tú tomas la ley, la aplicas y estás en plena justicia y te vas a casa, sino que, bueno, realmente hay que tomar partido personalmente en lo que uno ejerce, ¿no? Cuando la interpretación se debilita, la violencia retorna como poder sin freno, sin límite. Desde esta perspectiva, la mayor amenaza no es externa, sino interna. Es la idolatría del poder. ¿A qué me refiero? En Israel sería, esa idolatría sería la sacralización del Estado, del territorio y de la identidad. Nuevamente estamos en el peligro de la identidad absoluta. El judaísmo rabínico insistía en algo decisivo. Dios no puede ser reducido a ninguna forma de poder humano. Y el humano no puede hablar en nombre de Dios, cosa que escuchamos todos los días, ¿no? Cuando eso ocurre, el resultado es una inversión ética. Lo que debía limitar la violencia empieza a justificarla. Bueno, lo que dicen tanto los colonos como los palestinos, esta tierra es mía porque Dios me la ha dado, ¿no? Y bueno, esta es la catástrofe que no introduce, que introduce una certeza absoluta y no introduce un interrogante, una negociación, una posibilidad de duda en esta tierra que, bueno, donde debería de reinar más la ética que la frontera. ¿Cuál es la crisis contemporánea del humanismo judío? El humanismo judío nace de la experiencia del exilio y del sufrimiento histórico. Tras la Shoah es el nombre que Lanzmann en su extraordinaria película ha dado al holocausto. En hebreo le llamamos Shoah, pero nos referimos al holocausto. Tras el holocausto se convierte en una ética de la responsabilidad. Pensamos que el sufrimiento propio debería generar sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, pero eso no es exactamente lo que vemos. Emmanuel Levinas lo formula en términos más radicales. El sujeto responsable del otro antes de serlo de sí mismo. Podemos decir que la ética no comienza con el yo, sino con el rostro del otro. Levinas trabaja mucho el concepto y la mirada puesta sobre el rostro del otro, el tuyo, es tuyo, es tuyo. Cuando mi mirada se encuentra con el rostro del otro, hay algo que se produce en mí que me obliga a reconocer esta alteridad y a respetarla en su diferencia, en suma. Levinas, en Totalidad Infinito, introduce un principio radical. El rostro del otro es un límite anterior a toda política. Habría que decírselo al gobierno Netanyahu, ¿no? Explicar cómo encontrar la alteridad y cómo aceptarla es una de nuestras cuestiones más difíciles, ¿no? Porque hay algo que nos empuja hacia lo homogéneo y la no aceptación de la alteridad y de las diferencias, ¿no? Todos sabemos lo que significa encontrarse con alguien que no encaja en nuestras categorías previas, con quien tenemos que convivir y tolerar. O sea, acabamos de tener una conducción desde Barcelona bastante accidentada, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero ya me entienden. Sabemos que esta cuestión se ha visto puesta a prueba por la realidad contemporánea. Las guerras, la ocupación y la violencia en Gaza han generado una tensión profunda entre discurso ético y práctica política. Esta es la fractura ética que deseamos denunciar. De la ética a la identidad, uno de los desplazamientos más importantes de nuestro tiempo es el paso de un humanismo ético a una lógica identitaria. Bueno, esto se produce ya en el siglo XIX con todos los nacionalismos y se va exacerbando a medida que avanzamos. Cuando la identidad absoluta, cuando la identidad se absolutiza, ocurre un cambio decisivo. El otro deja de ser vulnerable y pasa a ser una amenaza o un enemigo. La memoria del exilio, que debería generar nuestra sensibilidad ética, puede transformarse en argumento de seguridad propia y de exclusión. El derecho a la defensa, que es, lo hemos escuchado tantas y tantas y tantas veces, que es el gran argumento reiterado. Pero la supervivencia sin ética se vuelve una caricatura de sí misma, por lo menos así lo veo yo. El resultado es una paradoja. Un pueblo cuya tradición ética se construyó sobre la fragilidad puede terminar justificando la fuerza como valor supremo. Es una cuestión que nos planteamos muy a menudo. Podríamos pensarlo de forma muy simple. Cuando la identidad se vuelve absoluta, el otro deja de existir, desaparece. O sea, mi vida está en juego y nada más. La vida del otro, nada. Así es como el judío, víctima de la diáspora, del holocausto, de los pogromos, del antisemitismo, víctima, se vuelve a su vez verdugo. ¿Qué dice Peter Beinart, que os he hablado, os he comentado antes, en su último libro, Ser judío después de la destrucción de Gaza, que os recomiendo mucho leer? Él se pregunta directamente qué significa ser judío cuando el Estado, que habla en su nombre, ejerce violencia masiva sobre otro pueblo. Si el judío era aquel que tenía que ser responsable del otro, el extranjero, la viuda, del huérfano, etc. Beinart no habla desde fuera, sino desde dentro del judaísmo contemporáneo. Es un libro que ha salido hace pocos meses. Su tesis central es que la identidad judía moderna ha sido organizada en torno a la memoria del sufrimiento. Lo mismo que os decía antes. Esa memoria es legítima, hay que decirlo, ¿no? Claro. El problema aparece cuando se convierte en el único marco interpretativo del presente. Que yo fui víctima no justifica que haga mis fechorías, ¿no? Entonces, se produce una especie de ceguera moral. El sufrimiento propio es plenamente visible, pero es lo único que veo, y el sufrimiento del otro se vuelve secundario o invisible. Aquí aparece una fractura ética fundamental. Y aquí aparece uno de los núcleos de este libro. La identidad judía moderna, dice Beinart, se ha construido en gran medida alrededor del sufrimiento de la víctima. Esta memoria es legítima, pero el problema surge cuando esa memoria se convierte en el único marco desde el cual se interpreta el presente. En el presente, el Estado ya no es una víctima. El Estado israelí, me refiero, por supuesto. Y se hace muy difícil reconocer que un pueblo que ha sido víctima puede convertirse también en verdugo y ejercer poder, e incluso dominación cruel sobre otros. Esta es, en el fondo, la tesis más potente del libro de Beinart. La identidad judía se formó históricamente en la impotencia de la diáspora, ¿no? pequeños poblados que bueno, sobrevivían como podían hasta que los atacaban y entonces desaparecían, se iban a otro lugar y así. Seguidamente una errancia, bueno, triste, pero bueno, sostenida por este fervor de la esperanza y de la ley y de la Torá, ¿no? Pero hoy, esta identidad judía que se formó históricamente en la impotencia debe ser pensada desde el poder. Y este paso genera una crisis ética profunda. La seguridad basada en la dominación de otro pueblo no produce seguridad, sino que produce más violencia. Beinart también critica el uso político del antisemitismo. No niega en absoluto su existencia, al contrario, pero sostiene que en muchos casos el antisemitismo se utiliza para deslegitimar cualquier crítica a Israel. Y esto es un poco así, porque todos los que, bueno, tenemos una posición muy crítica y muy comprometida con la violencia israelí, estamos considerados como antisemitas. O sea que esta es, digamos, la aberración a la cual hemos llegado, que no puede haber una crítica abierta donde uno pueda decir lo que piensa, lo que considera fundamental en, bueno, en algunas políticas, en algunos, bueno, en la historia actual. Pues si lo dice, cualquier crítica es considerada como antisemita. Cuando la verdad sea dicha, los que más han hecho por antisemitismo actual, porque hay muchos antisemitismos, desde la antigüedad, la Edad Media, la muerte de Cristo, todas las... Bueno, el judío ha sido un poco un chivo expiatorio formidable para muchas acusaciones, y esta ha sido la cuestión básica de que sí hacía falta un culpable porque había la peste o había no sé qué, era el judío. Y así se escribió la historia. En la actualidad, si alguien ha hecho algo por exacerbar el antisemitismo más que nadie, es el mismo gobierno israelí, porque claro, los ataques sin fin, las masacres de Gaza, todo lo que vemos, escuchamos y sufrimos, pues tienen que ver con eso, con realmente agudizar el antisemitismo en el mundo. Y esto es una cuestión de Netanyahu y su gobierno, ¿no? Levinas, Arendt y la fractura contemporánea. La tradición ética del siglo XX encuentra en Emmanuel Levinas una formulación decisiva. La responsabilidad hacia el otro precede a toda construcción política o identitaria. Podemos decir que el sujeto no se constituye en la autonomía, sino en la respuesta al semejante. O sea, ahí hay una inversión básica de la ética, donde bueno, es el otro que determina mi posición ética, ¿no? El rostro del otro es una interpretación anterior a toda ley, antes incluso del lenguaje jurídico o político. El otro me dice, no me mates. En Gaza, este rostro está cubierto de polvo y de miedo, pero sigue siendo un rostro humano. Esta formulación no es metafórica, es estructural. La ética no nace del acuerdo entre sujetos, sino de la asimetría radical que introduce la vulnerabilidad del otro que debe ser respetado. El talmudista francés Yeshayahu Leibovitz advirtió ya en los años 70 que la ocupación inevitablemente comprometía la vida religiosa interna del judaísmo israelí. O sea, vino a decir que la ocupación y la tierra de Israel, que fue otorgada en 1948 por las Naciones Unidas, iba a traer problemas en el judaísmo, que no va a ser una cuestión nada simple. Y añade Leibovitz, quien detenta el poder sobre otro pueblo termina adorando este poder. Es decir, que la ocupación corrompe moralmente a la sociedad que la ejerce. Una cuestión de mucho peso. Hay una corrupción estructural de cualquier ocupación y cualquier colonización. Bueno, y en la historia ha habido muchas, y a la que nos referimos es a la israelí sobre Gaza, ¿no? El grito al castigo absoluto, pena de muerte incluida, que ya sabéis que se ha planteado últimamente, no es por tanto una exageración política, sino que podríamos decir que es un síntoma espiritual. Es la incapacidad de reconocer en la víctima, en el sufrimiento del otro, un otro humano como yo. Hannah Arendt complementa esta perspectiva desde otro ángulo que supongo que el día pasado la señora Virulés ha hablado tendidamente sobre esa cuestión, pero voy a hacer una mención, aunque sea corta. La política para Hannah Arendt no es administración de seguridad, sino espacio de aparición de la pluralidad humana, la convivencia entre seres plurales. Cuando la política se reduce a la gestión del miedo, la pluralidad desaparece. Todos por igual, pensamiento único. Y con ella, la posibilidad misma del juicio. La gente, en su conjunto homogéneo, no quiere pensar ni quiere saber. Eso ocurre muy a menudo en nuestros días, ¿no? Esto es lo que ella ha llamado la banalidad del mal, cuando está presente en el juicio de Eichmann en Jerusalén, 1961, y entonces ella en el juicio se percata de algo que, bueno, nadie quería escuchar, porque Hannah Arendt, con la teoría de la banalidad del mal, se lleva encima unas peleas y unos escándalos tremendos, porque era lo más insoportable decir que Eichmann, que para todos era un monstruo, para ella podía ser un cualquiera, no necesariamente un demonio de una perversidad loca, sino cualquiera que había abandonado la posibilidad de pensar, de reflexionar, de dudar, y había caído en la disciplina de la obediencia ciega. Esto de la banalidad del mal, y supongo que Fina Virulés lo ha explicado muy bien, es un concepto muy interesante. En su día fue muy escandaloso, Pero hoy en día, pensar la banalidad del mal, cómo se banaliza el mal de diferentes formas en nuestras sociedades, es un concepto que no tiene pérdida realmente, porque, bueno, entre las corrupciones, los delitos varios, las expulsiones, hay tantas cosas que banalizan el mal y que lo normalizan, y que eso es un concepto de una gran filósofa que fue Hannah Arendt en su día, y sigue siéndolo para nosotros, ¿no? Total, que la violencia ha sido normalizada, y que este es uno de los puntos más difíciles de pensar éticamente. Otra cuestión muy importante, cuando estéis cansados me paro, levantar la mano. Una cuestión muy importante es el mito del gran Israel. La idea del gran Israel, que en hebreo se llama Eretz Israel Hashlema, entera, ha funcionado en determinados sectores como una promesa de plenitud histórica. De hecho, es como una especie de anhelo, y la restauración de un, podemos decir, un fantasma, porque era este anhelo de retorno a la tierra perdida, a la tierra prometida. Pero más que un proyecto político concreto, se trata de un mito. Un mito en el sentido más fuerte. Una narrativa que organiza el sentido del presente a partir de una promesa. El problema no es la existencia de mitos políticos. Toda comunidad los tiene. Constituidos sobre mitos. Pero el problema sería su transformación en criterio de acción absoluta, que Israel realmente sea del río al mar. Cuando el mito deja de ser simbólico y se convierte en programa político, la frontera entre lo ético y lo teológico se difumina, se pierde, o sea, ya no hay frontera. La tierra deja de ser un espacio de vida compartida y se convierte en objeto de posesión exclusiva. En la tradición bíblica, la tierra no es propiedad, sino promesa bajo condición ética. Está ligada a la justicia, no a la dominación. Sin embargo, en ciertas lecturas contemporáneas, esa dimensión simbólica se invierte. La promesa se convierte en derecho absoluto. El derecho se convierte en expansión. Y la expansión se convierte en destino. El resultado es una transformación profunda del mundo imaginario. La tierra deja de ser un lugar de responsabilidad para convertirse en objeto real de soberanía total. ¿Cómo pensamos, cómo podemos pensar la colonización en todo eso? El proceso de colonización no es solo geopolítico, es también simbólico. Afecta la ética, el modo en que una sociedad se piensa a sí misma y piensa al otro. Cuando el territorio se absolutiza, el otro deja de ser vecino posible y pasa a ser obstáculo y enemigo que debe ser eliminado. En este sentido, la colonización no solo ocupa espacios físicos, sino que también son formas de pensar. Sabemos que el colono que invade el terreno del otro tiene una certeza absoluta de que su acto está determinado por un destino divino que él ha llegado a cumplir. Y eso, en fin, produce catástrofes y violencias sin límite. ¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis? Porque finalmente yo soy psicoanalista y, bueno, intentaré decir cuatro palabras sobre esto. Desde una perspectiva psicoanalítica, este proceso puede leerse en relación con el trauma. El trauma... Hay muchos tipos de trauma. Hoy en día se han banalizado también las palabras, entonces todo se llama trauma. Y no es así. Hay traumas muy profundos que dejan huellas imborrables y hay otros pequeños traumas que, a los cuales sobrevivimos y hacemos nuestras vidas, ¿no? Pero la banalización del lenguaje también vamos a tenerla en cuenta. Lo que quería decir con el psicoanálisis es que el trauma del Holocausto, de la Shoah, ha dejado un agujero en lo simbólico. O sea, si todo lo que tenemos es un registro simbólico que nos permite comunicarnos entre nosotros y construir nuestro mundo, hay traumas que dejan, pues, una especie de agujero que no se puede elaborar, que no ha podido ser superado, procesado, por mucho, ya es la cuarta generación, y sin embargo hay algo de eso que queda como un lastre que, contra el cual, bueno, hay que defenderse. Uno, o sea, este trauma del Holocausto, esta es una interpretación mía, también he leído algunas cosas sobre eso, no ha podido ser procesado y por lo tanto tiene efectos que operan en la actualidad. Una identidad colectiva puede organizarse entonces alrededor de esta huella traumática. Cuando eso ocurre, la identidad se vuelve defensiva y necesita reafirmarse constantemente. Y percibe el exterior como una amenaza constante. Pero el psicoanálisis introduce también la advertencia de que la defensa protege, pero a su vez, si uno está protegido toda la vida, se empobrece mucho, ¿no? Es una forma, esta defensa continuada, es una forma de desvarío basado en el goce de la certeza y también en el cierre del pensamiento. Muy difícil pensar con eso. No se trata de un sentimiento consciente, sino de una forma de satisfacción ligada a la certeza, a la identidad cerrada y a la seguridad absoluta. Nuevamente, cuando la seguridad se convierte en valor supremo, todo lo demás queda subordinado. La duda, la crítica y la alteridad se vuelven amenazas que deben ser erradicadas. Esta es la cuestión del holocausto en la actualidad, el trauma israelí, que luego, si queréis, podemos abundar más en eso. El trauma verdadero, que es, como yo lo he definido, un agujero no simbólico, tiene efectos nefastos. La realidad se interpreta desde esta distorsión y, por lo tanto, esta realidad es distorsionada. Retorna como forma de percepción del mundo. Eso es un poco difícil de entender y de sobrellevar, claro. No es el pasado que vuelve, sino una manera de mirar el presente desde este pasado. De todo lo que he dicho, el riesgo fundamental es uno muy claro, es la deshumanización del otro. En este punto de la deshumanización del otro, muchas gracias, Silvia. Gracias. En este punto se condensa el problema más grave, la deshumanización. Cuando el otro deja de ser reconocido como sujeto vulnerable, se convierte en la categoría de enemigo, terrorista, amenaza y de un problema que debemos erradicar. Una vez realizado este desplazamiento, la violencia deja de requerir justificación moral y se vuelve técnica. La deshumanización no ocurre de golpe, es un proceso. Primero, el otro se vuelve diferente. Es diferente por definición. Todos los que estamos en esta sala somos otros con relación a uno mismo, ¿no? Primero, el otro es diferente. Luego, es ajeno. Luego, es sospechoso. Y luego, es una amenaza insoportable. Y finalmente deja de ser sujeto, deja de ser sujeto humano. O sea, hay que aniquilarlo. La pregunta ética decisiva, la cuestión no es solo política, es ética en el sentido más estricto. ¿Qué ocurre con una sociedad cuando pierde la capacidad de ver el rostro del otro? O más radical aún, también podemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando la supervivencia de uno se construye sobre la desaparición del otro? No existe una respuesta o una solución simple a una cuestión tan compleja. Es evidente. ¿Cómo responder a eso? ¿No? Pero sí podemos pensar en un intento de transformación, quizás, no sé si posible, pero deseable. ¿Qué sería? Salir del cierre identitario, una identidad fanática, reconocer las diferencias, reconocer la alteridad y su derecho a la vida. Y eso implica tres movimientos. Separar identidad de fanatismo. Separar memoria de resentimiento. Separar la seguridad de la deshumanización. La ética no consiste en negar la identidad, sino en impedir que se vuelva total o absoluta. Intentamos ir hacia una ética de la responsabilidad compartida. Esta es la tradición judía en su núcleo más profundo. No es una afirmación de poder, sino una pedagogía de la responsabilidad. Recordar que cada uno de nosotros fue un extranjero, un exiliado y un esclavo en Egipto. Y eso no es un dato histórico, eso es un principio ético. Desde esta perspectiva, la memoria solo tiene sentido si se convierte en sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Cuando eso se pierde, la memoria deja de ser ética y se convierte en identidad cerrada o fanática. Bueno, vamos a llegar a algunas conclusiones. Veamos. La pregunta inicial: ¿qué ha pasado con los valores humanistas de la tradición judía? Eso, ya lo hemos dicho, no admite una respuesta simple, pero sí permite una afirmación clara. Esos valores no han desaparecido, por eso hablamos de ellos, ¿no? Pero están ignorados en la política actual y, claro, están en riesgo de desaparición. También podemos decir que la ética ha cambiado. Estamos en un desvarío ético absoluto en Israel y en todas partes. Como hemos visto, la ética judía no nació para legitimar el poder militar o teocrático, sino para interrogarlos continuamente. Este era un poco, la historia de los grandes profetas judíos que constantemente querían devolver al pueblo al camino, al buen camino, el camino de la ética. La ética judía no nació para cerrar identidad, sino para interpretarla. No nació para justificar la violencia, sino para reducirla. Por eso, ser fiel a esa tradición hoy no es repetirla sin más, sino mantener viva su capacidad crítica. No se trata de elegir entre identidad y ética. Se trata de impedir que la identidad borre la ética. No se trata de negar la historia del sufrimiento, sino de evitar que este sufrimiento se convierta en licencia para otros sufrimientos. Y quizás la pregunta más decisiva no es la política, sino la humana. ¿Qué hace cada uno? Bueno, de los israelíes que viven eso, que están realmente, en fin, muy, muy, muy profundamente tocados por esta historia, y los que no estamos en Israel, que estamos en la diáspora, en una posición muy crítica y que también sufrimos estas consecuencias de diferentes maneras. ¿Qué tipo, también nos podemos preguntar, qué tipo de relación queremos sostener con el otro cuando el miedo podría justificar su desaparición? Es que es una cuestión ya límite, ¿no? Solo hay una salida que no es ni técnica ni militar. Nuestro reto esencial es inventar nuevas modalidades de vida digna, pacífica y duradera para ambos, tanto palestinos como israelíes. Sé que hay mil obstáculos para lograrlo, pero el peor de los obstáculos es la inexistencia del otro, lo que he ido señalando a lo largo de todo eso. El considerar que el otro no tiene derecho a la existencia y que debe ser eliminado. Esta fue la esencia del Holocausto y es lo que hoy se juega un poco en ambos lados, ambos bandos, con el mismo fanatismo feroz. Todo ello exige una torsión titánica que modifique el destino de esta pulsión de muerte y lo reconduzca hacia una posibilidad de vida, una vida propia y ajena, porque ambas vidas son indisociables. Y me voy a parar aquí. Bueno, podría añadir algunas cosas, pero me parece que os quiero escuchar porque, claro, yo he hecho toda esta construcción, he intentado transmitirla, pero me interesa mucho saber cómo respiran los que me escuchan y qué opinan. Y bueno, siempre estamos siempre en el riesgo de la polarización. Esta es la palabra que define realmente nuestra civilización occidental, por llamarla civilización, claro. Pero por eso, que siempre se crean dos bandos, que uno es de aquí, el otro es de allá, y entonces no hay manera. Yo espero que podamos dialogar, que podamos hablar. Y os escucho.
Moltíssimes gràcies, Daniela, per aquesta presentació valenta, decidida i interessantíssima. Moltíssimes gràcies. En aquesta casa entenem molt bé que hi ha coses que no són fàcils. I aquesta ha de ser una cosa que no és fàcil. Per tant, ha sigut excel·lent, moltes gràcies. Ho hem enregistrat i podrem retornar-hi, per tant podrem reflexionar i pensar i ara és el moment de que intervingueu les persones que esteu en el públic i que heu vingut a escoltar la conferència de la Daniela. La paraula és vostra. Sí, endavant.
Pots vindre una mica per aquí, sí, així t'escolto millor.
Sí, sí. Ja, Roger, ara que no tinc més. A veure, moltes gràcies. Jo estava preguntant què seria recuperar-se el trauma. O sigui, què podria ser això? Viure sense por? Just avui m'ha arribat això que fa l'Olimpa, un petit vídeo de la doctora Edith Eger, que vostè deu conèixer, perquè si no, sí. No, sí. No,
ah, sí, és una de les últimes, sí.
Bueno, ella és una supervivent i explicava com havia lograt, diguéssim, deixar enrere el ressentiment.
Sí.
I s'ha dedicat a ser terapeuta, no? I No sé, jo ara, a mi m'interessa el concepte d'innocència, que està molt poc teòricament elaborat, almenys jo no aconsegueixo trobar-lo, ni a la tradició cristiana ni a la...
Innocència.
Sí.
Lo puedes explicar tú, porque no conozco exactamente
el concepto. Estoy hablando en catalán.
No, te entiendo perfectamente. Ya puedes hablar catalán.
No, si precisamente lo que intento es entender el concepto, pero yo no lo entiendo.
No lo conozco.
Entendemos por inocencia. No. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿este dejar atrás el trauma sería recuperar la inocencia? Como, entendida como la confianza, sin miedo, esperar, digamos, la fe en la vida. ¿Qué sería para, o sea, como psicoanalista, poder dejar atrás el trauma, este agujero, o al menos ponerlo en un cajón?
Bueno, es que, de acuerdo, gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas?
Patricia.
Patricia, gracias, Patricia. Bueno, es que precisamente yo lo he dicho de una forma tan dramática como agujero en lo simbólico, porque tiene una recuperación muy difícil o imposible. Esa es la cuestión, porque, bueno, yo he podido estar un tiempo estudiando en Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Israel, y allí he podido realmente captar esta cuestión, que es como una herida incurable. Porque es así, ha sido posible curarla y atravesarla para unos cuantos que podían hablar. Porque me encontré con algunos, por ejemplo, que salían de Auschwitz y entonces uno de ellos me contaba que se fue a Francia para explicar, bueno, su experiencia, su horror, y llegó a Francia y nadie quería escucharlo. Y entonces dijo, bueno, voy a ir a Israel y voy a hablar de lo mismo. En Israel pasó más de lo mismo, nadie quería escuchar. O sea, se ha creado un tupido velo y silencio alrededor del Holocausto, que no es una salida del trauma, sino es quedarse en los efectos de un trauma que se transmite de generación en generación. Y es un poco así, porque hay muchos estudios, hay muchas investigaciones, estamos ya en la cuarta generación, y hay algo de eso que se sigue transmitiendo. O sea, el miedo late en una sociedad que tiene un poder militar excepcional, esto lo sabemos, pero hay un miedo íntimo, radical, que no puede ser transformado en inocencia, como decía Patricia. Bueno, no sé si te contesto, pero lo he intentado.
Gracias. Sí, Ana.
Yo tenía una pregunta. ¿Cómo es posible que un poble en tradició humanística s'autodefineixi com el poble elegit o el poble criat? Pot ser que un poble que s'autodefineix, elegit, pugui admetre altres pobles?
No t'entens totalment, perquè com pot ser que el poble que es autodefineix...
Com? Històricament s'autodefinit, sempre hem escoltat que Israel és el poble elegido, el poble
sí,
bueno, autodefinit o ellos.
Yo no soy elegida para nada. Ha sido elegido para sufrir y para hacer sufrir. Esa es la conclusión de mi trabajo.
Por Dios, por Yahvé. Ha sido elegido como puede tener una tradición humanística amplia. Nada más, es decir...
Sí, lo entiendo. Mira, como pueblo elegido es un mito, como tantos, porque pregúntalo a otros pueblos y te dirán lo mismo. Ah, no, pues mira, te dirán lo mismo. Cada uno ha sido elegido por su papá y por su mamá. O sea que hay algo de eso que nos hace elegidos a todos. Yo creo que sí, bueno, es un mito en el sentido que, claro, que ha construido una tradición ética y humanista que es el fundamento de nuestro pensamiento y ética judeocristiana. Esto lo sabe todo el mundo. Desde las tablas de la ley en adelante hay todo un trabajo que se transmite de generación en generación, está escrito en la Torá y el Talmud, que es un estudio infinito de la ley y que ha servido a todas las legislaciones que se han producido en el mundo, digo yo. Entonces, ¿cómo? No entiendo bien, es un poco paradójica la pregunta de por qué el pueblo elegido ha podido hacer una tradición humanista. Bueno, vamos a dejarlo aquí.
Sí, no, me llamo Joaquín, una pregunta. Si la baja del móvil, no sé si la tierra es real, es movida. Ya son 2.000 personas aproximadamente. Tenemos ya una parte que son árabes, ¿no? Árabes musulmanes, árabes hombres.
2 millones.
Una parte que son árabes cristianos. Hi ha una part de jueus que no ha viscut el camp europeu perquè són àrabs que venen de Marroc, de Líbia, de Sèrbia, de les seves famílies, no? Sí. Marroc, Líbia, molts per tot l'altre. I últimament hi ha tornades de jueus d'argentins per temes segurament de crisi econòmica en el seu país, etc. No? Una mica aquesta estratificació social que hi ha a Israel en relació a tot això que acaba vostè de comentar, de la trauma, la visió de l'altre, aquest tipus de coses, com està estructurada la ideologia, diguéssim, en relació al conflicte, no? Perquè jo vaig estar a Israel fa uns anys, no? I te'n dones compte que potser la major part de la població vivia en països àrabs, no? I èticament són com àrabs, no? Vull dir, els israelians que venen de famílies que vivien al Marroc, a l'Iraq, hi havia un ministre jueu que va fer una vegada amb unes memòries que tenia que deia que de petit jugava a Bagdad amb el Saddam Hussein.
Com? No, és...
Que jo jugava amb el Saddam Hussein a futbol en les càrries de Bagdad, no? Aquí és una societat compleja i variada. Podria explicar-nos un poc com aquesta missió...
Bueno, és una torre de Babel realmente, o sea que digamos que la fundación del Estado y los grandes patriarcas israelíes han sido de origen más bien alemán, o sea, Ben Gurión, ¿cómo se llama? Golda Meir y otros, bueno, Rabin y Skoll y bueno. O sea, es una mezcla de población variopinta que sí, algunos han vivido el trauma de la Shoah, del Holocausto, y otros quizás no, pero quieras o no, siempre ha habido algún pariente que se ha quedado en el camino, siempre, siempre ha habido esta especie de maldición que estaba ahí presente, porque un abuelo mío murió en un campo rumano, y fue deportado porque Rumanía era un país muy antisemita, aliado con Alemania, fue deportado y murió en un campo. De la familia de mi abuelo no os puedo decir cuántos han desaparecido y cuántos han suicidado también, porque es que, claro, decir que hay un agujero en lo que nos constituye es decir que hay un sufrimiento que no ha podido ser traspasado, que perdura. Esto no es una justificación, en absoluto, es todo lo contrario. O sea, los que hemos estado cerca del sufrimiento, tenemos que saber mucho del mismo para no repetirlo. Esa es la cuestión. Y el mix max israelí, ¿qué quieres que te diga? Es, bueno, hay la población árabe que va avanzando. Son más de 2 millones de ciudadanos árabes que, bueno, dicen que son ciudadanos de segunda, pero lo que sí podríamos decir que están mucho mejor que en Gaza, bueno, ¿dónde están? Eliminados actualmente, pero antes no era así. O sea, el gobierno de Hamás en Gaza ha tenido sus consecuencias sobre la población también. No podemos cargar con todas las culpas. Yo, por mucho que seamos críticos y militantes, hay una autocrítica que nuestra ética nos obliga, pero también recomendamos cierta crítica al otro que tenemos enfrente. O sea, ¿qué es este terrorismo interminable que no acaba ni en Oslo 1, ni en Oslo 2, ni en todos los encuentros de Camp David y todo lo que ha sido las posibilidades de iniciar un diálogo? Y se queda ahí, en los campos de concentración, con cuarta generación también esperando milagro. Esto le repercute a ellos pensarlo, pero yo lo indico de pasada porque, bueno, los 2 millones de árabes que conviven en Israel, yo espero que sigan creciendo y multiplicándose, están en la Knesset, que es el parlamento israelí, tienen sus representantes. Y después, yo creo que el peligro de Israel, más que externo, es interno. Es esta mezcla y terrible amenaza de la ortodoxia religiosa fanática que va creciendo, que deviene un peligro interior, un peligro tremendo, porque además se multiplica mucho más que los que somos occidentales y tal. Entonces, ahí hay un problema que habrá que pensar por separado.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona a mí? Cuando los colonos adquieren tierras, esto es muy, para mí es muy fuerte y no lo entiendo de ninguna manera.
Yo tampoco.
Es muy fuerte.
Yo tampoco realmente, yo tampoco. Dilo, dime.
No, es... Yo creo, le digo, ¿por qué no les explican que no, que es suyo el territorio? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Bueno, es igual, es una cuestión
No, no solo no les explican, sino que están defendidos por el ejército israelí. Ese es el problema. Es que después de la recuperación de Jerusalén y de parte de Cisjordania, se han instalado los colonos, tanto en Jerusalén como en Cisjordania, y ahí se están multiplicando y avanzando cada vez más con el apoyo militar y policíaco.
¿Son europeos estos o rusos?
Son muchos, son
muchos evangelistas.
¿Norteamericanos y evangelistas?
Sí, evangelistas.
Sí. 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 Això és un pregunto molt sovint. No en són aquesta gent. No. Perquè hi van amb una impunitat de...
Van en nombre de Dios. O sea, esta es su legitimación propia. Ellos, digamos, recuperan la tierra que Dios les ha dado. Entonces vienen con esta, digamos, iluminación fanática para recuperar el territorio prometido, la tierra prometida.
Moltes gràcies per la teva intervenció. Has insistit en una cosa que em sembla molt important i que des d'una perspectiva europea no jueva, de vegades, o no de vegades, jo crec que hem oblidat bastant de la nostra construcció memorial, que justament això que indiques del forat que ha deixat l'Holocaust, perquè l'ha deixat a la memòria europea. Se n'han fet càrrec els jueus supervivents, però jo no sé fins a quin punt, i això es podríem parlar-ne extensament, l'europeu no jueu, quin càrrec se n'ha fet, perquè és un forat a la construcció memorial identitària de tota Europa. L'exemple que has posat d'aquesta persona supervivent que va recórrer a Israel perquè imaginava que allà hi hauria una escolta, i no la va trobar, em sembla molt interessant de continuar reflexionant-hi, perquè confiem en un estat perquè són les fronteres d'aquella construcció política imaginària que ens imaginem, per tant, que ens pot protegir. Aquesta és la qüestió que planteja Arendt també. Després de l'Holocaust no hi ha estat que protegeixi cap ciutadà, però en el cas del jueu és extrem. Aleshores, l'enemic d'aquest judaïsme humanista pot ser la construcció mateixa de l'Estat quan l'Estat està construït a partir d'una identitat tancada. I jo crec que potser això és vàlid per totes les identitats assimilades a un Estat. L'Estat és l'enemic, però jo no dic que sigui la inexistència d'Israel la solució, sinó un cert Estat que ha fallat a l'hora de protegir el ciutadà.
¿Cómo lo hubieras pensado tú? A ver, ¿cómo sería el pensar, cómo proteger a todos los heridos que llegaban ahí, que además tenían que irse al día siguiente a la guerra porque solo declararse el Estado de Israel?
No, perdona. No cuestiono l'origen, sinó la situació d'ara. La situació d'ara. En aquest, perquè la pregunta és...
És que no és d'ara. No és d'ara.
No, la pregunta teva és del present. Quina tensió hi ha entre l'humanisme i l'Estat d'Israel? Ara. No? O sigui, quina falla té l'Estat que no ha pogut transmetre l'humanisme? Soc molt crítica de qualsevol Estat, eh?
Pero si es crítica de cualquier estado, tú sabrás que bueno, estamos hoy en día del lado de la banalidad, no estamos del lado de la ética humanista. Y esta banalidad del mal ha banalizado toda la ética en Israel, visiblemente, porque están, clama al cielo, porque es una catástrofe humana. Pero en otros países también. Esta es la cuestión.
Pero esta
moneda de doble cara entre humanismo y banalización del mal es la cuestión que respondería.
Resumint molt, jo no faria equivalent mai judaïsme i estat d'Israel.
Bueno, eso es muy importante, sí, sí. Yo quizás no he insistido. Esto es lo más
importante.
Claro, porque el judaísmo de la diáspora tiene que separarse del Estado de Israel, del sionismo, y mantener esta tradición humanista, ética, que tiene el judaísmo. Es la única garantía que tenemos, no hay otra. Porque no podemos identificarnos con un Estado que no cumple con la misma. Esta es la...
Pero sí. Yo no mezclaría Estado y gobierno. Porque el Estado de Israel no tiene nada que ver con el gobierno de Israel. Porque
algo tendrá.
De los años 48 aquí, que existió el Estado de Israel, ha habido muchos gobiernos. Y cada uno se ha comportado. Estamos hablando de este gobierno en concreto. Porque los otros gobiernos han ido pues...
Pero el Estado Israel se define como hogar nacional judío que excluye al resto de la minoría y a la
Pero no el Estado. No es
como
Estado,
la
no el Estado.
Pero, y se define más como sionista.
Perdona, Margot. Sí. Y eso fue en las Naciones Unidas. Se declararon un Estado judío y un Estado árabe. Naciones Unidas. Esa fue la declaración del 48 de las Naciones Unidas. Un Estado judío y un Estado árabe en el antiguo mandato británico de Palestina.
Pero entendemos a dónde apunta y yo agradezco la
pregunta.
No, pero quiero hablar.
Un momento. Margot, déjalo acabar, por favor, después intervienes tú.
Quiere decirse que no haya una simbiosis entre Estado y gobierno.
No, pero los votan, claro.
El Estado real, Israel es mucho más amplio y tiene unas leyes, y esas leyes son las que realmente nos rigen en el sentido de la convivencia, etc. Y después, contestando al señor aquel que decía que hay muchas variedades de judíos o de ciudadanos israelíes, ¿y qué nos mantiene? Mantiene la tradición y otra cosa importante, la Torá y la Mishnah o el Talmud son los dos pilares que realmente nos unen de las diferentes identidades judías que hay en el Estado de Israel, y bien sean Ashkenazim, bien sean Sefaradí, bien sean etíopes, bien sean de Oriente, etc. ¿No? La tradición y la Torá y el Talmud es lo que realmente, eso es lo que hace que el Estado, que la población judía, que es muy heterogénea, sea cohesionada en ese sentido, ¿no? Cosa que realmente es importante, y por eso ahí, pues, bueno, es mayoría Ashkenaz en Israel, pero de alguna manera mantiene esa conexión entre, digamos, judaísmos, porque no hay un solo judaísmo, hay judaísmo.
Exacto. Sí. Hay pluralidad, esto es evidente, sí, y hay que respetarla como tal, no se puede homogeneizar, aunque estas guerras han producido este efecto imaginario de que todos a la una en fila india a matarlos, pero no es así, no es así.
Ah, pues, yo vi alguna palabra.
Sí, no tendría tanto acta que es pogués separar l'estat d'Israel dels governs d'Israel. Per un error, no fa pas gaire, llegia un historiador jueu que, ara no recordo un moment, ho sento, que deia que en l'ADN del sionisme ja hi ha la construcció del gran Israel.
Claro, claro.
I la prova és que des de que es constitueix el segle XIX el sionisme fins ara, el camí ha estat sempre aquest, construir el gran Israel. Ho dic per si vostè hi està d'acord o no amb aquesta idea de separar sionisme de judaïsme i al mateix temps considerar el sionisme com la voluntat de construir el gran Israel sense pensar en el temps.
Mira, yo, el siglo XIX, cuando empieza la historia del sionismo con Theodor Herzl, que fue, digamos, el pensador y el que ha inventado realmente que hay una necesidad de una tierra para los judíos, se plantea un poco la disyuntiva entre Estado o exterminio. Entonces, claro, algún Estado debería de existir. En aquel entonces, Palestina, y ya lo sabe, no era de nadie. Se hablaba árabe, pero era otomana. Después de la Primera Guerra Mundial se convierte en dominio o mandato inglés. Y en el 1917, Lord Balfour hace una promesa, hay otro Lord que les hace una promesa también a los palestinos, una promesa de que esta será una tierra, que será una tierra de supervivencia, pero no la tierra de los demás. O sea, como ha dicho Daniela antes, en el 47 los Estados Unidos marcan dos estados, el Estado de Israel con sus fronteras y el Estado palestino, que era Cisjordania y Gaza, con sus fronteras. Israel acepta encantada, los palestinos rechazan de cuajo, se alían todos los estados árabes, matar a los judíos y acabar con ellos. Cuando Israel quería estas fronteras palestinas para tener un país, bueno, delimitado, pues entonces no fue posible, que ni uno ni el otro va a ser del río al mar. Para mí es un deseo muy, muy, muy claro, pero que cada uno ha de tener su lugar y su vida, eso, por supuesto que sí.
¿Es verdad que muchos sionistas eran protestantes?
Yo lo sepa. Bueno, ella ha dicho los evangelistas, pero no sabía.
Sionistas protestantes.
No, aunque sí que es produeix, si no,
corregiu-me que ho sabreu millor, però el que sí que es produeix és, a finals del segle XIX, molts grups calvinistes de la zona escandinava, que es molen de gana directament, Suècia i Finlàndia i les zones nords, no, emigren a Israel i cultiven terres i compren terres a l'Imperi Otomà, abans de la creació de l'Estat d'Israel. Hi ha un llibre magnífic de Selma Hagendorf, que va ser Premi Nobel, em sembla que el 1917, Premi Nobel de Literatura, que es diu Jerusalem. És una preciositat, hi ha la pel·lícula feta sobre això, i és la migració de tota la població dels estats escandinaus, que en aquell moment estan molt malament, que emigren a Israel i construeixen colònies agrícoles a la zona de Palestina. No emigren a Israel, perdoneu, emigren a Palestina i construeixen colònies. Però no és que siguin sionistes, o sigui, no té res a veure. Són dues coses. Vaja, això és el que sé.
Molt bé, molt bé.
Si hi ha algú que...
Jo crec que volia afegir és una cosa que jo crec que és important, no? Almenys per mi.
Sí, sí, sí.
No sé què saps tu. Jo crec que aquí estem aquí en aquesta dualitat Israel-Palestina, Israel-Palestina, però deixem de banda una mica el que deia Marta abans, que ve de molt lluny, que és la responsabilitat europea amb tot el que està passant. És el que deia Daniela, no? També abans. O sigui, quan s'acaba l'Imperi Otomà, amb la Primera Guerra Mundial, hi ha dos senyors, un francès i un anglès, Sykes Picot, que es divideixen l'Orient Mitjà. A partir d'aquí comença tota la història. O sigui, també és veritat que més enllà de l'Holocaust i la responsabilitat de l'Holocaust, Europa també té una responsabilitat molt important amb el que està passant ara. Més enllà de fanatismes, no fanatismes, ocupació, no ocupació. Vull dir, aquí hi ha un punt que jo crec que és molt important.
Sí, Europa tiene una responsabilidad mucho más grave en toda la cuestión del Holocausto, porque bueno, los aliados, bueno, Francia, no digamos, la mitad de Francia, la República de Vichy, era lo que sabemos, las deportaciones francesas se hacían desde el territorio francés por los franceses. O sea que, bueno, esto sería realmente otro tema. Sí. Lo dejamos para otro día, pero la complicidad europea, y gracias, Marta, es... bueno, está en la historia, está en la historia que compartimos, ¿no?
Sigui com sigui, jo torno a agrair la valentia i la claredat. Moltíssimes gràcies. Gràcies també a la Daniela Rosenfeld, que va ser qui em va posar en contacte amb Daniela. Per tant, molt benvingudes, senyores de Jonathan.